Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia, el presidente Evo Morales denuncia que está en proceso un golpe de Estado en su país.
Chile, Piñera pide perdón y propone agenda social.
Nicaragua, Daniel Ortega rechaza la injerencia de la Unión Europea en su país.
Uruguay, comienza la cuenta regresiva para las elecciones generales.
España, Sánchez critica la actitud de Quim Torra respecto a la situación en Cataluña.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
En Bolivia, el presidente Evo Morales denunció este miércoles que está en proceso un golpe de Estado en su país, planeado por la derecha con apoyo internacional.
He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero que está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirlo, ya sabíamos anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también al mundo entero. Hasta ahora, humildemente, aguantamos, soportamos, con paciencia, para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia.
Mientras, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio José Costas Sitich, ha presentado su renuncia irrevocable en una carta dirigida al vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera.
Costas aseguró que su renuncia se debe a la decisión de la Sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados del sistema de transmisión de resultados preliminares electorales que daban victoria al presidente Evo Morales.
Dicha decisión desató protestas y denuncias de fraude desde la oposición política.
Una multitud de manifestantes se apostó la noche del lunes en los alrededores de la sede del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, la capital, para expresar su rechazo a los resultados electorales. También intentaron ingresar a la fuerza al centro de operaciones del órgano electoral.
Sin embargo, el sociólogo y analista Fernando Rodríguez, en entrevista con RT, aseguró que la hipótesis de fraude no es más que un montaje.
La elección, sin duda alguna, refleja la participación del pueblo en su apoyo al gobierno de Evo Morales. Debemos tener en cuenta que la hipótesis de fraude se fue manejando desde febrero de este año. Es decir, había ya todo un montaje a nivel de los medios de comunicación.
La oposición y el oficialismo miden fuerzas en las calles este 23 de octubre, con diversas protestas en el marco de la convulsión desatada por el conteo preliminar de los votos en las elecciones presidenciales.
El órgano electoral, cuya cabeza es el Tribunal Supremo Electoral, repudió la violencia y aseguró en un comunicado que el cómputo oficial estará concluido en el plazo fijado por la ley, máximo el 3 de noviembre, con garantía de transparencia.
En Chile, tras el quinto día consecutivo de violentas protestas, el jefe de Estado, Sebastián Piñera, ha pedido perdón a todos los ciudadanos por no reconocer la situación de inequidad que ha provocado el estallido social de los últimos días en el país. También ha anunciado una batería de medidas para enfrentar la crisis.
Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas, pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Recuerdo al gran escritor y poeta Mario Benedetti, quien dijo una vez, cuando teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Hoy día vamos a tener que todos cambiar nuestra forma de actuar y nuestras prioridades para enfrentar esta demanda tan legítima de nuestros compatriotas. Todo problema significa una oportunidad. Y llegó el momento de aprovechar esa oportunidad, de recuperar el tiempo perdido y también de acelerar el ritmo y pasar a la acción y con urgencia en el campo de la solución.
Sin embargo, los chilenos ya se encuentran en una situación de gran descontento con su gobierno.
En entrevista con Telesur, el analista internacional Nicola Freire compartió su opinión sobre este asunto.
Piñera lo que ha hecho ha contribuido de buena manera en manejar muy mal una crisis, en, por cierto, terminar sacando los militares a la calle, que eso yo creo que fue impactante para toda la población, esta militarización que ha vivido un poco la sociedad, y ha cometido errores. El gobierno de Piñera, hemos tenido ministros que se han burlado, porque no se entiende de otra manera cómo algunos ministros, cuando tratan de explicar el alza del pasaje del metro, por ejemplo, y ministros que salen a decir, bueno, querrá decir que los chilenos se tienen que despertar un poquito más temprano para pagar 30 pesos menos. U otro ministro que dice, bueno, pero hay buenas noticias para los románticos, les informo que bajaron el precio de las flores. Cuando tienes ese tipo de autoridades que parece que se están burlando de un modelo en el que ellos no participan, por cierto, porque no andan en metro y aún haciéndolo tienen todos los beneficios y todo el dinero posible para hacerlo, hay una desconexión total de la ciudadanía. Y en ese sentido el gobierno de Piñera ha sido nefasto, ha sido terrible. Hablar de un enemigo interno, hablar de una guerra y después regular, porque tiene que regular para tener un discurso un poquito más blando.
Por su parte, la directora del partido Igualdad y Movimiento de Pobladores de Lucha considera que el pueblo chileno ha aguantado 30 años de explotación y abusos.
En Chile hace muchos años que hay un malestar. No es que el pueblo haya despertado, sino que estábamos tomando impulso, yo creo, esta alza del pasaje, que son 30 pesos. Pero este fin de semana se pudo notar, ¿cierto?, en Chile, de que en realidad el pueblo ya estaba cansado, que son 30 años de explotación, de abusos de parte de las autoridades, de un gobierno, de todo un sistema, ¿cierto?, que finalmente al pueblo de Chile lo estruja, ¿cierto? Nos saca hasta el último peso para pagar educación, salud, pensiones. No tenemos ninguno de nuestros derechos fundamentales en Chile garantizados por el gobierno. Y esto no es más que la explosión ya de un malestar que venía acumulándose hace muchos años.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que Europa se sumó a las políticas intervencionistas e imperialistas de Estados Unidos en contra de su administración. Las declaraciones las hizo frente al nuevo embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, durante un acto protocolario de entrega de credenciales.
Como los yanquis caen cada vez que ponen lo que ellos llaman una sanción, una agresión. Y cómo quisiéramos tener buenas relaciones también con la comunidad europea. Pero ¿cómo entender que así como los Estados Unidos han marcado el paso anunciando la aniquilación, la destrucción de la revolución sandinista, de la revolución bolivariana, de la revolución cubana, lo han dicho con toda claridad, la Unión Europea se suma a la política norteamericana?
Por su parte, el diputado sandinista Luis Barbosa manifestó que la Unión Europea busca desestabilizar económicamente a Nicaragua.
Se creen los dueños del mundo, entonces también los europeos, capaces de no dejar a países, que lo demostró a través de todos los informes internacionales, que no los maneja ni el gobierno del comandante Daniel, son organismos internacionales autónomos, que lo ponían como uno de los mejores presidentes a nivel de Latinoamérica. Nuestra economía creció, ahí está.
El próximo 27 de octubre, Uruguay celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias.
En los comicios, los uruguayos deberán elegir a su nuevo presidente, vicepresidente y a los miembros del Parlamento. En el caso de la elección presidencial, la contienda se presenta reñida. Si ninguno de los candidatos consigue un respaldo superior al 50%, el país irá a segunda vuelta el 24 de noviembre y ese es justamente el escenario que vislumbran las encuestas.
Si bien hay 11 candidatos, los favoritos para alcanzar la segunda vuelta son Daniel Martínez, del oficialista Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, líder del opositor Partido Nacional. ¿Está en juego la continuidad de la izquierda o el regreso de la derecha?
Los sondeos reflejan una profunda división entre la izquierda, representada por el gobernante Frente Amplio de Tabaré Vázquez y José Alberto Mujica, y la derecha, fragmentada en distintos partidos que, de llegar a ponerse de acuerdo, sumaría alrededor del 50% de los votos, según datos del portal de análisis político Factum.
En entrevista con Hispan TV, el residente en Montevideo, Ricardo Ledesma, dejó claro los motivos por los que apoya a la izquierda.
Son muy poca la gente que se queja. La mayoría de la gente está tranquila, está bien, trabaja, tiene su familia, digo... Hay problemas como en todos lados, pero los problemas que hay en Uruguay son mínimos. Estamos bien, la verdad que estamos bien.
Por otro lado, el también residente en Montevideo, Conrado Gambetta, cree que ya ha llegado el momento de que se produzca un cambio de gobierno.
Sí, creo que llegó un momento de tener un cambio. En lo posible, pensamos que va a ser un cambio para mejor, porque los tres gobiernos anteriores han tenido muchas dificultades en cuanto a la transparencia y en cuanto a la gestión.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido a la mayoría independentista del Parlamento sobre las consecuencias de echar un nuevo pulso al Tribunal Constitucional, aprobando resoluciones que incidan en elementos ya anulados por la Corte respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación.
Sánchez también volvió a criticar que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no condene la violencia en Cataluña.
Y hoy, cuando hemos escuchado al presidente de la Generalitat, al señor Torra, decir que se va a abrir una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña, no para investigar quiénes están detrás de los violentos, sino para investigar los protocolos de actuación de los Mossos d'Esquadra, es decir, de la Policía Autonómica en Cataluña, vuelve a demostrar que no condena la violencia el presidente de la Generalitat de Cataluña. Yo le digo al señor Torra que antes de llamarme a mí, haga una llamada a la convivencia, al fin de la violencia, y a defender a los policías autonómicos, es decir, a los Mossos d'Esquadra. Y que antes de hablar, lo que hay que hacer es escuchar. Y que el señor Torra lo que tiene que hacer es escuchar a la mitad de catalanes que no quiere la independencia y que quiere seguir permaneciendo en España. Acabamos de conocer que la mayoría independentista parlamentaria, que no social, en el Parlamento de Cataluña, ha decidido, bueno, pues echar un pulso y provocar de nuevo al Tribunal Constitucional. El independentismo, por experiencia, sabe que las provocaciones, en el mejor de los casos, no sirven para nada. Y en el peor de los casos, sirven para provocar dolor en quien lo hace y también provocar dolor al conjunto de la sociedad catalana.
Desde el 14 de octubre, Cataluña vive una oleada de protestas en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de imponer penas de prisión por un total de 100 años a 9 líderes independentistas por el intento de ruptura con España mediante el referéndum unilateral de autodeterminación que se celebró el 1 de octubre de 2017.
Estos disturbios ya han causado cerca de 600 heridos en toda Cataluña, de los cuales 226 son agentes de policía, casi 200 personas arrestadas y más de 2.700.000 de euros de daños solo en la ciudad de Barcelona, que registró 660 incendios de barricadas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.